Tiene la palabra ahora Aldo Panfichi sobre el mismo tema, desigualdades y movimientos sociales. Adelante, Aldo.
Muchas gracias. Bueno, lo que voy a presentar en esta oportunidad es una propuesta de investigación, está en su etapa inicial, pero que construye en realidad sobre una reflexión previa referida a la dimensión política de los conflictos sociales. Y la idea ahí es ver cómo en el país lo que está ocurriendo es una emergencia, o por lo menos para nosotros, de distintas formas de representación política. Es decir, estamos viendo que hay una pluralización de la representación política en un contexto de ausencia del sistema de partidos, de debilidad de la intermediación con el Estado, etcétera, etcétera, que supongo que ustedes están bastante conscientes o han leído o han escuchado sobre este tema, pero no me quiero dedicar demasiado tiempo a esta situación de la crisis de la representación, sino en ver más bien cómo ante la ausencia de una representación política articulada, lo que nosotros vemos es que hay otra forma de representación que intentan cubrir esos vacíos, sobre lo cual no hemos todavía reflexionado ni teorizado demasiado, pero que me parece que es un elemento importante y que además podemos ver este proceso, y esa es la idea, a través de los conflictos sociales, a través de las protestas sociales. Digamos que esto también es una reflexión reciente que tenía que ver también con la necesidad de enfrentar algunas invitaciones académicas, y entonces ahí es donde uno se pone a elaborar, ¿no? Y esto lo vamos a ver a través del conflicto del Conga, ¿no? No vamos a entrar en el tema, digamos, de la contaminación del agua que otros han venido trabajando, sino que vamos a enfatizar el tema de la representación política y viendo el conflicto del Conga como un caso que nos permite ver el despliegue de esta forma de representación. Y además porque el Conga quizás es el caso que expresa mejor la desigualdad, o no sé si mejor, pero aparece con muchísima más fuerza en este momento como un elemento central en este tema de la desigualdad estructural que está vinculado al modelo de desarrollo. Entonces, la representación política en el Perú a través del conflicto del Congo. Quizás el punto de partida más macro, digamos, básicamente introductorio, es el hecho que es una de las características centrales de la política peruana de la última década, en realidad, después de la transición, al inicio de la década del 2000 sobre todo, es la alta conflictividad social que acompaña el crecimiento económico y el funcionamiento de la democracia. Entonces tenemos acá tres variables o tres aspectos que están claramente vinculados, ¿no? Porque en la década previa, en los años 90, si nosotros observamos las estadísticas, la conflictividad social era bastante baja porque precisamente había un conflicto armado que generaba una política de miedo o que canalizaba, digamos, en el plano político-militar las demandas y las contradicciones, ¿no? Lo característico, si uno mira, digamos, las estadísticas, la información cuantitativa en las últimas cuatro décadas de la conflictividad social, nosotros vamos a poder ver de que en realidad en los años 70, los años 80 fueron coyunturas o periodos de muchísima movilización, movimientos sociales. En los años 90 hay un declive, y precisamente con la transición y con el ciclo de crecimiento económico la conflictividad surge, ¿no? Esto ha llevado a que haya numerosos estudios sobre los conflictos. Hasta instancias del Estado han creado, por ejemplo, como la Defensoría del Pueblo, un seguimiento de la conflictividad social, la PCM, la Oficina del Primer Ministro, redes de ONGs, es decir, hay bastante seguimiento de los conflictos, hay avances en términos de registro, de los orígenes, de las dinámicas, de las tipologías. Se ha logrado identificar, por ejemplo, que el componente mayoritario de la conflictividad social tiene que ver con temas socioambientales, y dentro de los temas socioambientales tiene que ver con el agua y las industrias extractivas. Es por eso que, también es interesante analizar la relación entre conflicto y representación política a través del CONGA, ¿no? Este es un conflicto que, además, me parece que va a definir un poco el rumbo del gobierno de Ollanta Humala, ¿no? En los siguientes meses, en el siguiente periodo, ¿no? Acá se está jugando, un poco el norte de lo que vendrá. Este conflicto es un conflicto donde un conjunto de actores civiles y políticos cuestionan mediante prácticas contenciosas la pertinencia de un modelo de desarrollo basado en el dinamismo de las industrias extractivas para resolver los problemas de pobreza y desigualdad. Para el gobierno resulta fundamental mantener este modelo para lograr los recursos que le permitan financiar buena parte de las políticas sociales. Por lo tanto, hay políticas que a su vez deberían tener un impacto en lo que se llamó inclusión social, crecimiento con inclusión social. La forma como se resuelve esta controversia entre esta dimensión, esta necesidad, entre comillas, política del gobierno de obtener los medios para financiar las políticas sociales a través de las grandes inversiones extractivas, y la oposición que frente a eso ocurre y muy extensa, y la forma como se resuelva esta controversia, ya sea con autoritarismo, con obra pública o diálogo y acuerdo entre las partes, creo que va a tener un impacto enorme en lo que será el estilo del gobierno y sobre todo por los distintos niveles de inversión que hay. Por lo tanto, este es un conflicto que en sí mismo es tremendamente emblemático. ¿Cuál es la propuesta que tenemos y que queremos desarrollar? El conflicto permite observar los problemas de la representación política y las alternativas que emergen para superarlo. Y aquí vamos estamos formulando tres conceptos para tratar de caracterizar, estas distintas formas de representación. Quizás la forma más común o conocida en la democracia es la representación política electoral. Es decir, es aquella representación que se legitima a través del voto y a través de, la autorización democrática, que significa que un líder gana una elección y por lo tanto tiene una legitimidad política electoral. Esta es la forma de representación que los politólogos consideran como un elemento central, pero lo que nosotros acá estamos tratando de elaborar es otros dos conceptos. Uno de ellos, que lo tengo un poco más elaborado, y lo otro todavía balbuceante, ¿no?, es el concepto de la representación contenciosa. Creo que Narda ha tenido la gentileza de sacar copias para quienes quieran tener este ensayo. Es un ensayo que ya ha sido publicado. ¿Y cuál es la idea de la representación contenciosa? Se parte de la hipótesis que los conflictos sociales deben ser entendidos como la expresión contenciosa de una emergente representación social de intereses locales por parte de actores con poco acceso o con profunda desconfianza en las instituciones de mediación política estatal. La representación contenciosa utiliza los conflictos para expresar y negociar demandas con las autoridades, empresas y con el Estado Nacional, por fuera del sistema de intermediación política establecido. Sin embargo, al estar los conflictos motivados por demandas concretas y asentadas fuertemente en lo territorial y local, algo que ya Gerardo también dijo, esta tiene la limitación de no ir más allá de sus propias fronteras y, por lo tanto, de tener muchas dificultades para agregar intereses y generar una categoría de nosotros con un contenido político mayor. De alguna manera, esta conflictividad y la representación política que emerge de ahí es una representación que es coherente con la fragmentación del país. La representación contenciosa es entonces un fenómeno sociológico propio de los tiempos en los que el Estado, luego de recuperar el control básico de territorios en manos de grupos subversivos, pierde soberanía frente a grandes corporaciones y empresas multinacionales que ingresan y compran derechos sobre vastas zonas del territorio nacional. En esas condiciones, las sociedades locales, que tienen una larga historia de atraso y resentimiento frente a las élites limeñas, tienen sus propias formas de relacionarse con el Estado, y es allí donde se ubican los actores sociales que producen los conflictos como forma de negociación política. La representación contenciosa es fundamentalmente una representación sociológica distinta a la representación política que nace de la autorización democrática. Esta última, según Schumpeter, Manning y otros, tiene como elemento definitorio la existencia de un método competitivo de selección o autorización de los líderes para que tomen decisiones en el nombre y por el bien de todos. Por lo tanto, se basa en la confianza que con mayor o menor optimismo se deposita en las promesas de un candidato. Por el contrario, la representación sociológica, en ella predomina la noción de representatividad, en los términos de Sartori, es decir, de un hecho existencial de semejanza o similitud que trasciende toda elección voluntaria y por consiguiente de la propia conciencia. Una persona es representativa en la medida que personifica una matriz sociocultural y plantea demandas reivindicativas para su propio grupo. En este tipo de representación no se necesita la autorización electoral que garantice la confianza entre representados y representantes, sino que esta confianza exista como un hecho existencial compartido y que a partir de ahí, y eso es el elemento clave, se construya una autorrepresentación. La autorrepresentación en realidad sería una autoobjetivación de intereses inmediatos que ocurre en la sociedad local cohesionada y movilizada por experiencias de exclusión y nociones de territorio, nosotros los pobres, respeto, derechos colectivos, decisiones propias, etc. Se trata entonces de una suerte de localización de la legitimidad representativa. Bueno, podría seguir, pero digamos, los invito a leer el ensayo. Y el otro concepto, en realidad no es mío, es un concepto de Adrián Gursa, que me parece bien interesante, que es un mexicano brasileño, americano, creo, digamos, como la salsa, y que él plantea, digamos, el concepto de la representación presuntiva, para caracterizar aquella forma de representación que no surge del conflicto, sino de la sociedad civil y de las ONGs y de las experiencias de participación ciudadana, digamos, como presupuesto participativo, consejos comunales, etcétera, etcétera. Digamos, es esta forma de representación que asumen presuntivamente la representación de sus beneficiarios y que plantean más bien objetivos mucho más, digamos, macro sociales en términos de ideales y derechos a ser respetados. Bueno, lo veremos en el camino. Ahora, tenemos los conceptos, o la idea de tener estos conceptos, vayamos al conflicto, ¿no? Y entonces, ahí la idea es la siguiente. En el conflicto, lo que ocurre es que, primero, el conflicto, alguien lo dijo, no me acuerdo quién, los conflictos sociales muy pocas veces se resuelven, sino se transforman a lo largo de un periodo o un ciclo largo de tiempo. Si esto es así, si los conflictos se van transformando a lo largo del tiempo, ¿por qué no insertamos o colocamos el tema de la representatividad en este proceso, o de la representación política? Y entonces Es interesante observar cómo en el desarrollo del conflicto, a lo largo de sus distintas etapas o momentos, ganan y pierden protagonismos líderes que expresan distintos tipos de representación política y que cuentan con distintas tradiciones y recursos organizativos. Es decir, aquellos que estallan el conflicto no necesariamente son aquellos que negocian en la mesa después del conflicto. Y entonces este entrar y salir o la transformación de la forma de representación tiene que ver con recursos organizativos, con trayectorias y con tradiciones políticas. Partido, gremio, frente de defensa, ONG, iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto aterriza en tres personajes. Gregorio Santos, elegido presidente del gobierno regional de Cajamarca, donde ocurre el conflicto. Wilfredo Saavedra, del Frente de Defensa Ambiental, y Marco Arana, conocido por nosotros, estudió la maestría de sociología, o sea que podríamos decir que el producto de, no de Narda, sino de la maestría de sociología, digamos, que en realidad cada uno de ellos, Gregorio Santos, es un dirigente político de Patria Roja y con larga tradición. Wilfredo Saavedra es un líder de la protesta, ha estado 10 años preso por ser acusado del MRTA. Y el padre Arana, como ustedes saben, es un padre suspendido actualmente, iglesia, sociedad civil, etcétera, y ahora ha fundado un partido. Entonces, algunas cosas rápidas, creo que... ¿5 minutos? Pero todavía no he empezado, pero bueno, ya. Vamos rápido. Así se, no se va a notar, que todavía está, no está tan bien. Ya, Cajamarca. Algunos datos importantes de Cajamarca. Primer productor de oro del país, responsable del 11.7% de la minería peruana. La actividad minera representa el 26.3% de su estructura productiva. Es la región que recibió más inversión minera en el año 2011, 890 millones de dólares. Y tiene una cartera de proyectos por 9.600 millones de dólares. Sin embargo, Cajamarca, digamos, tiene el 56% de su población pobre o extremadamente pobre. Es la segunda región con mayor nivel de desnutrición infantil, 30%. El 31% de esta zona, región tan rica, de las familias carece de agua. 65.2% no tiene servicio de saneamiento y ocupa el puesto 18 de 25 en las transferencias del gobierno central. Yanacocha, la empresa, es la mina de oro más grande de Sudamérica. Inició sus operaciones en Cajamarca en el año 93. Interesante porque en realidad surge con las facilidades del gobierno de Alberto Fujimori, en el contexto, digamos, de atraer inversiones extranjeras, y en ese momento se dieron incluso beneficios tributarios a las inversiones de larga maduración. Está conformada por la Newmont Mining Corporation, 51%, Buenaventura, 46%, y la International Finance Corporation, 5%. Hay una relación de desconfianza muy larga, ha habido conflictos, engaños, problemas de contaminación, paralizaciones, huelgas, denuncias penales, o sea, una historia bastante complicada. Y la oposición a la minería en Cajamarca, mucho de ello se basa en la experiencia con Yanacocha. Conga, rápidamente, es un proyecto de oro, constituye la inversión minera más grande del país. Solo Conga es 4.800 millones de dólares, estamos hablando de plata grande. Alrededor, digamos, de, no es solamente Conga, sino hay otros cuatro proyectos, grandes proyectos mineros alrededor, digamos, del proyecto de Conga, con capitales chinos, ingleses, australianos y creo que mexicanos. Grupo México, de la Sauder, está ahí también. El conflicto, digamos, en realidad surge, acá tengo una etapa del conflicto, digamos, para poder ver, Básicamente, le voy a pedir un poco de básicamente, el tema del el conflicto estalla, si bien venía incubándose desde tiempo atrás, el conflicto en realidad estalla el 27 de julio del 2011. Es decir, un día antes de del que asumiera el poder el nuevo gobierno de Ollanta Humala, cuando Newman anunció que había conseguido el dinero, los 4.800 millones, y entonces quien está en el conflicto o quien capitaliza el conflicto es Saavedra, que moviliza, digamos, primero en la provincia de Pambamarca en agosto. Organiza un encuentro regional de frentes de defensa con misiones ambientales, municipales, rondas campesinas y organizaciones sociales, y donde se acuerda suspender el proyecto, pedir la suspensión. Inmediatamente después, en otra zona, en Cajamarca, el subte de Cajamarca marcha contra el referido proyecto y estalla bloqueo de carreteras en octubre, noviembre, paro indefinido en noviembre, digamos, suspensión de actividades en Yanacocha, en fin, nosotros podemos, en realidad, no tengo mucho tiempo para detenerme, pero ver que el conflicto va escalando, y conforme el conflicto va escalando, van entrando otros actores. Por ejemplo, entra el presidente del gobierno regional, Santos. El presidente Santos del gobierno regional no tenía una agenda ambiental. Si uno mira su campaña electoral, no ganó con una agenda ambiental. Patria Roja es un partido maoísta de larga tradición, Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Es una decisión de la decisión chino-soviética, digamos, de los peces históricos. O sea, nunca han tenido un problema socioambiental, es una agenda socioambiental. Sí tiene una larga tradición como rondero y como maestro de escuela. Y ha intentado varias veces ser candidato a distintos puestos en la alcalde provincial, creo, por ahí tengo los datos. Santos, además, rápidamente se da cuenta de que, como en Puno, con el conflicto que ocurrió en Puno con Adaviri, digamos, los movimientos sociales o los movimientos sociales, digamos, en el momento del conflicto muchas veces desbordan y hackean a las autoridades legítimas. Recuerden ustedes que en el conflicto de Puno, Adaviri prácticamente desbordó al presidente regional. En este caso no. Santos, digamos, hace una alianza, digamos, rápidamente y se coloca junto con Saavedra en los primeros momentos del conflicto. Ahí se produce la negociación en el cual cae el primer gabinete, que ustedes recuerdan, el gabinete Lerner, y cae varios de los ministros, algunos de los ministros, digamos, considerados por algunos de izquierda, y se produce un giro político importante. Entonces, la idea aquí es que, luego viene la declaración de emergencia, etcétera, etcétera, y cuando el conflicto entra a la fase de negociación, siempre estuvo, pero adquiere relevancia el padre Arana. Es decir, estalla Saavedra, digamos, durante el conflicto le da legitimidad política Santos. ¿Qué es Santos? Santos es un líder de representación contenciosa que logra ser elegido, o sea, logra pasar de la representación contenciosa a la representación política electoral a través de ganar un proceso electoral. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque tenía gremios, partidos, capacidad organizativa y experiencia política. Saavedra no lo puede hacer, porque Saavedra está ahí en el conflicto, es muy local, tiene, digamos, no tiene una agenda más allá de la protesta, o un poco más allá, y no tiene recursos organizativos, y además tiene la acusación de ser del MRTA. Entonces, viene está ahí el conflicto, se produce la negociación. Recuerden ustedes que cuando hay la negociación, Arana negocia con el primer ministro y el conflicto es si participa Saavedra o no.
Y entonces las autoridades centrales dicen que ese señor no, porque él no ha sido elegido. Y el otro dice, sí, pero representa a las masas, y las masas están afuera. Él es representativo de las masas, no obstante no haya sido elegido. Y entonces se produce ahí un despliegue de dos formas de representación. Cuando viene luego todos los problemas de la ley, de la suspensión, de la represión, etcétera, entra el padre Arana. ¿Qué era el padre Arana? El padre siempre estuvo el padre Arana ahí. El padre Arana hizo buena parte de su carrera, no en la maestría de sociología, sino en Grufides, que es una ONG ambientalista, ¿no es cierto? Y el padre Arana, digamos, que fue desplazado por Saavedra porque le tenía celos de la presencia de masas, y Santos tampoco le daba mucha entrada, sí en la negociación política con Lima, con los medios de comunicación, con las ONG nacionales e internacionales, digamos, con la posibilidad de interlocución más allá del local, el padre Arana es importante. Porque el padre Arana, digamos, puede venir a Lima, puede ir a la televisión, puede hablar con, digamos, ONGs transnacionales, cosa que no puede ser Santos, ni puede ser Saavedra. No son aceptables, pero sí el padre Arana, porque tiene todos esos recursos organizativos, y además él es el hombre del año del Times, uno de los 10, digamos, tiene una serie de, digamos, méritos personales que lo hacen un interlocutor fundamental y un interlocutor importante. Entonces, en realidad no les voy a plantear acá los esquemas, el tipo de representación que tienen cada uno de ellas, los recursos que hemos logrado identificar, la fase del protagonismo en el conflicto, sus debilidades, Saavedra, liderazgo efímero, forma de organización que se activa solo con la movilización, sacar el conflicto, se acabó Saavedra, tiene que buscar otro conflicto. Inherente, digamos, oposición a la minería, igual Gregorio Santos, todos los mismos variables, trayectorias, tipo de representación, recursos, debilidades, propuestas, y el padre Arana, también, digamos, tipo de representación moral, social, etcétera. Entonces, para ir terminando, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuáles algunas pistas, ¿no? Primero, que los recursos organizativos, las trayectorias, son muy importantes en la construcción de estas formas de representación. Es más, si uno quiere pasar de lo local a lo regional y de lo regional a lo nacional, es importantísimo tener gremios, partidos e interlocución. Ahí se confirma, esto hará felices a los politólogos, la idea de que los partidos son claves para la democracia. Definitivamente, no se puede construir una representación legítima si no existen estas organizaciones sociales. Hay formas de representación política que están directamente vinculadas al conflicto, ¿no? La representación contenciosa es una de ellas. Y esto nos hace pensar, ya para terminar la última, de que deberíamos replantear esta idea de que los gremios y los partidos, en este caso a nivel local, no sirven para nada. No, sí sirven. Quizás no sirven, quizás están debilitados para hacer las demandas y las reivindicaciones, pero sí constituyen herramientas y estructuras organizativas. En este caso, por ejemplo, los maestros están en todo el país. Digamos, hay un maestro en cada provincia, en cada distrito del país, y ese maestro en una sociedad donde el conocimiento, digamos, es un símbolo tremendamente importante, si no recordemos que Mariátegui es la Mauta, Ayer la Torre el maestro, José... Abimel Guzmán no se toma una foto o una iconografía con un rifle, sino con un libro, ¿no? Y entonces la idea, digamos, son imágenes muy poderosas. Entonces un maestro, de repente, no es, digamos, es una persona de tremenda importancia, y si los maestros están partidarizados y constituyen una estructura organizativa, digamos, son muy importantes y por lo tanto tienen un rol político mayor. Bueno, yo creo que hablo mucho. Ahí dejaría básicamente una investigación en sus etapas iniciales. Muchas gracias.
Muy bien, gracias Aldo. Antes de pasar a la parte de preguntas, quisiera hacer un pequeño y muy breve comentario sobre las dos presentaciones con una reflexión en torno al tema de las desigualdades, no tanto de los movimientos sociales, que no es algo que tenga yo como competencia a analizar. Es cierto, si uno analiza lo que está aconteciendo en América Latina, pero particularmente en el Perú, la pobreza ha disminuido fuertemente en los últimos 10 años. Esto está explicado en buena parte por el crecimiento económico que hemos tenido en América Latina, en el Perú, un crecimiento económico muy grande. Entonces, ha habido un aumento en el empleo y un aumento en la capacidad de generación de ingresos de las familias, y entonces el índice de pobreza ciertamente ha disminuido. Es muy posible que en algunos países la desigualdad haya disminuido también. En el caso del Perú hay un debate si la desigualdad medida por el coeficiente de Gini del que habló Gerardo ha disminuido o se mantiene constante en los últimos años. Pero aún así, si la desigualdad en términos de ingreso hubiera disminuido, como en algunos estudios hechos por tanto nacionales como investigadores extranjeros sale, aún esto hubiera acontecido, aunque ese es un debate que justamente fue tratado en el último libro sobre desigualdades en sus diferentes dimensiones que se publicó el año pasado aquí en la Facultad de Ciencias Sociales, hay un tema que es de preocupación significativa, digamos en términos económicos, que sería lo que quisiera yo señalar. Aldo ha hablado del conflicto de la minería, Gerardo ha hablado del tema de los movimientos sociales que giran en torno a los problemas del extractivismo. Lo que sí tenemos en el Perú en los últimos años, con claridad, es una realidad que es que la brecha de heterogeneidad productiva ha crecido, se ha incrementado. Es decir, si en los últimos 20 años hemos tenido una gran capacidad y flujo de inversiones, capacidad para atraer y para generar inversiones en ámbitos como la minería, petróleo, gas y también agroexportaciones, también en alguna manera en construcción y telecomunicaciones, la productividad, es decir, el producto por trabajador, por hora o por día o por semana en estos sectores, se ha incrementado enormemente, dada la tecnología y además dada la calificación de la mano de obra necesaria para mover las máquinas y las herramientas o instrumentos en estos sectores. Entonces, se exporta, dado el precio internacional de los minerales en una cantidad muy grande desde el Perú, y se exporta también, dada la potencia tecnológica de la agroexportación, espárrago, en fin, cantidad de productos incluso nuevos que han cultivan y se han generado sobre todo en la costa peruana, algunos en el caso del café, aunque ahí la productividad no es todavía tan importante, aunque sí la calidad ha aumentado enormemente. Entonces tenemos una brecha con respecto a lo que acontece en el mundo rural o en el mundo de la informalidad urbana, en donde la productividad, dada la tecnología y dada la calificación de la mano de obra, pareciera mantenerse constante o relativamente estática. Entonces, en un mundo crece la productividad enormemente, en el otro no crece, se mantiene constante o aumenta muy levemente. Entonces la brecha se expande, la brecha de productividades. ¿Eso qué problema genera? ¿O qué novedad o qué tendencia genera? Uno es que los sectores más productivos tienden a generar más ingresos. Y entonces hay dos consecuencias para la desigualdad. La primera es que los salarios más altos están en los sectores en donde hay más altas productividades. Y los empleos más calificados también en estos sectores tienden a ir a estos sectores de mayor calificación. Entonces, si tenemos minería descentralizada, desde el norte hasta el sur del país, de extremo a extremo en la sierra, y tenemos concentración de mano de obra calificada, dada la gran inversión, dada la potencia productiva, dada la mejor remuneración existente en estos sectores, familias enteras se trasladan desde los ámbitos extranjeros o de los ámbitos nacionales a estos sectores. Y entonces empieza a aparecer la necesidad de tener salud de la mejor calidad, dado que hay una demanda por ella. Empieza a tener educación de la mejor calidad, dado que hay una demanda por ello. Y así, una serie de servicios. Entonces, en estos sectores, en estas ciudades o en estos pueblos, empieza a aparecer algo nuevo, que es escuelas de muy alta calidad, salud de muy alta calidad. Y en el mundo rural, si es el caso de Cajamarca, es clarísimo, pequeños productores, agricultores y ganaderos permanecen casi con las mismas características con las cuales han existido décadas. Entonces, esta brecha se expande y estos servicios, educación, salud, son privados. Y lo que reciben los pequeños ganaderos, agricultores, etcétera, son servicios públicos. Entonces, la brecha entre servicios se incrementa también, dadas las características con las cuales la economía progresa y avanza. Y entonces tenemos una fuente de conflicto en potencia. ¿Por qué? Porque los que están, para llamarlo de alguna manera en nuestra terminología, excluidos de los mejores servicios sociales, buscan insertarse. Muchas veces la búsqueda de inserción es a través de la incorporación, a través de la integración. Buscan, pelean por estar en el colegio privado o por estar en la salud privada, pero no es para todos. Eso es muy difícil y muy restringido. Y entonces genera a la larga una potencia de conflicto importante. ¿Debido a qué? En el origen, a esto que he denominado una brecha de productividades que se ha incrementado debido a que también se ha presentado una brecha tecnológica de la manera en cómo se produce en el Perú y ciertamente en otros países de América Latina. ¿Qué implicancias tiene esto en lo que es política económica? La dependencia del sector que más productividad tiene, porque es capaz de generar mayores ingresos y por tanto genera mayores ingresos tributarios para el Estado. En cambio, el sector rural o el sector informal no genera, dada la situación de atraso y pobreza, que tiene muchos ingresos para el Estado. No se puede sacarle más a estos sectores porque su dificultad económica es bastante grande. Y entonces eso va a generar también que el Estado tenga recursos, y la dificultad que ha sido mencionada, en estos ámbitos normalmente el Estado no ha estado presente. No ha estado presente con esos servicios que requiere la población. Y como no ha estado presente y como ahora hay más recursos en manos del Estado, y el Estado no puede llegar, tiene dificultad para llegar a este mundo, y es el privado el que llega y es el que genera la nueva situación en estos ámbitos, entonces tiene el Estado una fuente de conflictividad también mayor, y por tanto una dificultad para poder responder a la demanda, dado que no está preparado para poder hacerle frente a la misma. Entonces, y sin embargo, es claro, positivo que haya un incremento de productividad, es positivo que haya crecimiento porque la pobreza disminuye, el empleo sube, es positivo porque el Estado tiene mayores recursos, pero es un problema en términos de cómo se diseña la intervención del Estado y cómo se diseña y cómo se implementa la política pública para disminuir esto que denominé brecha de desigualdades, también en términos de los servicios, a fin de disminuir la conflictividad social. Preguntas. Uno, dos. Tiene la palabra la hermana Valdeavellán.
Dos contingencias. Marco Arana no es un hombre suelto. Es cierto todo lo que has dicho, pero él es el representante de Tierra y Libertad. En este momento, el único partido de izquierda que legalmente está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, lo cual tiene un cierto valor. Segundo, y tiene experiencia de gobierno, está en muchas de las municipalidades distritales de Lima, en municipalidades en provincias, en gobiernos provinciales y en gobiernos regionales, en alianza con otras fuerzas políticas porque todavía no estaba inscrito, pero estaba en formación. Segundo, el movimiento Conga no estalla en esos dos momentos por Gregorio Santos y por Saavedra. Hace más de 3 años, en Celendín, la gente que formó Tierra y Libertad ha estado haciendo un trabajo de hormiga de construir organización distrito por distrito y de coordinar todo eso, lo que ha permitido que cuando se declaró estado de emergencia en varias provincias de Cajamarca, en las casas saliera la bandera peruana y la gente saliera a la calle con el letrero que decía Conga no va. Ahí hay organización. Eso no es espontáneo.
¿Tu pregunta?
Mi pregunta es, ¿Tierra y Libertad ha nacido del movimiento social, desde el movimiento social? ¿Es una nueva manera de construir partido, lema, mandato, obedeciendo, y que lo hace pueblo sin el pueblo es contra el pueblo? ¿Tú crees que es posible que madure realmente este partido que está naciendo de las bases y que llegue a ser el polo aglutinador que unifique a unas izquierdas caducas que han fracasado y que están haciendo ciertos intentos de reunión a partir de negociaciones de cúpulas?
Gracias. Le das la palabra a tu vecino. Y luego tiene la palabra usted y luego tiene la palabra usted. Nada.
Sí, gracias a los tres maestros del panel. La reflexión con su pregunta tiene que ver con algo que ayer Guillermo Locharrón trajo respecto a la parte nominal del asunto. De la primera cosa que los sociólogos aprendemos, hay lo que llamamos el teorema de Thomas. Lo que se define como real tiene consecuencias reales. En los inicios de la colonia hay una definición de lo que va a ser los 500 años de historia peruana, en la cual se define el pivote de la desigualdad. Es un inicio que se basa en una apuesta, una definición de desigualdades. Ricardo Palma lo caracteriza muy bonito, cuántos tipos, subtipos de combinaciones raciales tenemos para definir un sistema de apartheid basado en ese momento en la noción de raza. Llegamos al Estado Nacional, la República, que continúa esa desigualdad racial con contenidos, vamos a llamarlos, más de mercado, más liberales. Llegamos a esta última etapa y sigue esa raíz estructural paradigmática de desigualdad, en los términos que yo lo veo. Entonces, lo interesante, y Gerardo lo menciona, es cómo Evo Morales empieza como líder comunal, líder indígena, líder sindical, llega a la presidencia y a partir de ahí se da un cambio constitucional. Yo creo que ahí hay un hito histórico sumamente interesante. Es la primera vez en la historia de la humanidad que del paradigma del Estado Nacional bonapartista viene el Estado plurinacional. Es una novedad. Correa es el número 2 en apuntarse a ese nuevo paradigma. Entonces, estamos viendo...
¿Cuál es la pregunta?
Sí, hablando de igualdad y desigualdad, que se refleja no solo en la Constitución, sino en los sistemas legales, judiciales, partidarios, etc., que estamos a puertas de algo nuevo, y para mí eso nuevo, novedoso, tiene que ver con algo que Evo Morales reconoce, yo lo pondría para discutir en la mesa. El año pasado, Evo Morales es invitado, en contra de la propia norma del Foro Social Mundial, es invitado a Dakar, a Senegal. Y él dice una cosa muy interesante. Hace un recuento de su trayectoria política, su evolución como dirigente, y dice, yo me reconozco como alumno del Foro Social Mundial, que es algo interesante, como una nueva, después de la caída del Muro de Berlín, donde todo se homogeniza, todo es horizontal, surge una nueva visión de otros mundos posibles, basados en un paradigma de igualdad, donde lo social reemplaza los criterios de mercado productivistas o no, y abre una nueva plataforma para redefinir, en este caso, el Perú. Y el conflicto, que es uno de los temas que se ha mencionado, es un conflicto que en realidad lleva 500 años gestándose y que tiene nuevos visos, quizás, ¿no?, si los intelectuales ayudamos a definir la parte subjetiva del asunto, que estamos quizás a puertas de una nueva visión de un nuevo Perú para todos y todas las peruanas.
Gracias, muchas gracias. La palabra la tiene usted. Ahí, la señora.
Bárbara Rubel, en primer lugar, muchas gracias por la mesa tan interesante. Mi pregunta está vinculada al nexo entre minería y agua. En casi toda la región andina, los movimientos de protesta, movimientos sociales contra la minería, enfatizan o se focalizan casi en la cuestión del agua. Eso, por un lado, permite conectar esta perspectiva local del emprendimiento minero con otras dimensiones regionales o hasta nacionales o internacionales. Por el otro lado, invisibiliza, por un lado, los otros impactos ambientales que tiene la minería, que son mucho más complejos, no solamente en su dimensión actual, sino particularmente futura, y al mismo tiempo invisibiliza otros conflictos de agua, por ejemplo, el hecho de que la agricultura también consume mucho agua, y con la creciente urbanización hay también una demanda de agua. Y quisiera que tal vez ustedes dos, Aldo y Gerardo, ahondaran un poco este punto.
Gracias. Narda.
Sí, en realidad también quiero agradecerles la presentación y colocar dos o tres temas que ustedes han señalado, que veo algunas conexiones y conexiones además con discusiones anteriores sobre cómo entendíamos los movimientos sociales, y por eso voy a agregar dos puntos nomás allí. Creo que tanto la discusión de movimientos que tú señalabas, Gerardo, como la de representación que señalaba Aldo, si uno la coloca en cómo efectivamente en los 70 se discutía esto, creo que se esperaba, de acuerdo a los modelos analíticos también del momento, que efectivamente hubiera ese gran cambio, más de modelo, en fin. Y tal vez menos el problema de la representación, a pesar de que había modelos de relación con partidos como en Brasil. Se esperaba menos que eso tuviera que ver una cierta repercusión política. Hoy me parece que eso tiene mucho que ver con la discusión sobre institucionalidad y representación política. La consecuencia política de la protesta es eso, creo que ese es un nuevo terreno en el cual nos estamos moviendo y somos mucho más conscientes de eso, que no es un terreno ambiguo, sino que tiene expresiones muy claras como las que ha señalado Aldo, aun cuando, digamos, ahí hay cosas que se podrían precisar más. Por ejemplo, no es el fenómeno del asunto, me parece sumamente interesante que coloquemos que en los 90 señalamos el outsider, que ahora estamos hablando de la autorrepresentación. Estamos mirando hacia abajo, no solamente hacia arriba, y eso me parece un giro fundamental de los últimos 5 años, 6 años en el cual estamos metidos, y por lo tanto, ¿tiene que ver con la protesta? Sí y no. Tiene que ver con cómo miramos el país de otra manera, o sea, le hemos dado una pequeña vuelta, ¿no?, al país, tal vez. Entonces eso era un poco para la reflexión. Pero hay otra cosa también en relación a lo que decía Gerardo, que es el asunto de que hasta qué punto podemos seguir esperando que haya otros movimientos, y por qué no pensar, como algunos estudiosos están señalando, en fin, hay varias literaturas sobre esto, de que el movimiento combina negociación con movilización. O sea, que no es solamente ya la expresión de la figura del nuevo modelo, porque no estoy muy segura de que tengamos ese nuevo modelo que tú mismo estás señalando, ¿no? Hasta qué punto hay esa proyección, y también de repente lo que hay es esos dos elementos.
Gracias, Nata. Muy bien, como no hay... usted tiene la palabra entonces. con eso terminamos para terminar.
Gracias. Conozco movimientos sociales que empiezan que son enfoque a la escala de la comunidad y que quieren dar confianza a la gente para actuar juntos y que pueden ayudar a disminuir las desigualdades. Y entonces quisiera saber si saben si hay estas enfoque en Perú y si saben si puede ayudar en disminuir la desigualdad.
¿Podrías repetir tu pregunta, por favor?
Mi pregunta es si hay movimientos sociales como cómo lo describe, como el movimiento de transición que hay, o como no sé si conocen Sarvodaya Ramadana de Sri Lanka, que actúan a la escala de la comunidad para dar confianza y herramientas a la gente para actuar a la escala de su comunidad y para mejorar su ingreso y depender menos de grandes empresas, por ejemplo.
Sí, está clara ahora, sí.
Gracias.
Tiene la palabra entonces Gerardo para responder en 3 minutos. Sí.
A ver, bueno, gracias por las preguntas. A ver, yo voy a comentar en algunos casos cómo los vemos. A ver, primero voy a seguir un poco el orden. Es el tema de Otro Mundo es Posible, el tema del foro, ¿no es cierto? El foro alternativo. Ahí lo que, mi opinión, ¿no? Mi opinión es que lo que se tiene en el foro es todavía demasiados fragmentos de contrapolíticas. Es decir, hay una lo que une, creo yo, a las propuestas del foro, que tampoco las conozco en detalle, debo decir, es, de lo que he visto, es un conjunto de alternativas ad hoc para distintos tipos de problemáticas. Entonces, por ejemplo, hay el agua, ¿no? El agua alternativa por el agua, por el caso de Cochabamba, o la guerra del agua, lo que sea, ¿no? Y entonces hay un movimiento del agua para la gente. Después puede haber un movimiento por los derechos de la mujer, para que no use burka, ¿no? Pero que todavía, o sea, me parece que todavía el ideario de articulación política es un ideario más de voluntad política de un mundo alternativo es posible, y que en ese sentido es valioso, digamos, es valioso en la medida en que te permite una actitud más crítica y te permite abrir la cabeza a buscar otras alternativas. Pero yo, de lo que he leído del foro, todavía no he visto una plataforma. Digamos, tú mencionaste el tema de cuando se cayó el muro, ¿no? Y que después hubo otro. Entonces, yo recordaba, claro, antes que se cayera el muro había un, si se quiere poner en términos muy crudos, había un ideario, una receta y una, ¿no? Había una posición muy clara y articulada de política y de política de reforma que tenían que hacer. En el caso de las propuestas que salen del foro, me parece que todavía no están articuladas en un programa de gobierno que pueda llegar y decir vamos a hacer respuestas, sino que van más hacia lo local, que puede ser tal vez la alternativa que se busca, o sea que es más fragmentada todavía. Eso no quiero decir que, digamos, voy a discrepar, es solamente la opinión que yo tengo a partir de eso. Luego, en el tema de minería y agua, y claro, hay varios. Yo lo que creo es que la arena política nacional e internacional actualmente ha hecho que el conflicto ligado a la, digamos, margen María, la contradicción del trabajo, se ha movido hacia, no sé, la contradicción de los derechos de, sobre los recursos. Entonces, digamos, en que la generación de riqueza a través de la extracción ha generado una... que la punta política se vaya más hacia quien tiene derechos sobre recursos más que hacia la explotación, más a la explotación de recursos que a la explotación del hombre, digamos, porque el trabajo tenía tenido menos valor ahora para la generación de capital de lo que teníamos. Entonces, digamos, ahí el tema es interesante porque eso quiere decir que el tema ambiental, además en el contexto actual, es un tema sumamente sensible, no solamente por eso, sino también porque hay una limitación en general de los recursos y, digamos, cada vez que uno lee qué va a pasar con el cambio climático, cada vez, ¿no?, la pesadilla es más terrible y más cercana. Entonces, la idea ahí es que eso genera que a nivel nacional, local, internacional, el tema ambiental sea un tema muy, pero muy sensible, ¿no es cierto? Ese es uno. Dos, paralelo a eso, se tiene que, en los países latinoamericanos, lo que yo pienso que ha pasado es que va a sonar feo, pero desprivatizando algunos recursos en la medida en que hasta ahora recursos en zonas remotas eran considerados propios de los locales y no de la nación. Decía, el Perú decía, el agua del Perú, ¿no?, es del Estado, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la ley. Sin embargo, si uno va todavía a una comunidad más o menos alejada, lo que te van a decir, el agua es nuestra. El agua no es del Estado, el agua es de nosotros. Entonces, ese es algo que con lo que han convivido nuestras sociedades y que en el momento en que hay una presión sobre extracción, lo que genera entonces es que haya esta idea de, bueno, el agua es nuestra o es del Estado. Entonces, en esta pugna, la sensibilidad del tema hace que la idea del agua, la idea ambiental en general y el agua en particular, sea una herramienta estratégica espectacular como plataforma política. Yo no quiero decir que les importe el agua a las comunidades solamente porque es una herramienta política, no me entiendan mal. Pero digo que además de esta, de una importancia real que puede tener la tierra o que puede tener otro tipo de cosas también, el agua salta por estas dos características como una herramienta política importante, una herramienta política exitosa. Y en ese sentido es la herramienta de poder coordinar justamente lo que hablaban a nivel locales, nacionales e internacionales, a través del tema del medio ambiente. Luego, en lo que Narda hablaba era súper interesante, que era las consecuencias de protesta política. Digo que es interesante porque yo no quería decir que la protesta política no lleva a nada, yo lo que quería decir es que no lleva a un movimiento social tipo Turing, ¿correcto? Después hay gente que habla, pues tenemos a Tilly, Tarro, Contentious Politics, y todos ellos dirían, sí, tienes recursos, tienes plataformas, tienes 20 cosas, sí va. Entonces, ya de una análisis más, digamos, político actual, yo creo que la consecuencia en la política, creo dos cosas. Primero, que en los últimos años lo que ha habido es la emergencia de actores sociales que antes no tenían voz propia. Entonces, que había una revolución contra las élites políticas, si se quiere. Y que entonces eso ha aparecido un montón de actores que antes eran, que tenían voz de manera de interlocución, es decir, que el que tenía voz era el líder, y que ahora buscan voces más propias o más locales, ¿no? Y entonces buscan organizaciones que expresen esas cosas, esa voz local en una emergencia, en grupos indígenas, en grupos locales, etc. Y que la protesta, en muchos casos, se ha convertido en la manera en que expresan ese ideario. Ya no hay, pues, el libro rojo, pues, de Mao. Entonces ya no hay el ideario político intelectualizado, sino que ahora muchas veces ese ideario político se expresa a través de la protesta y en el contexto de la protesta. Y que son estos grupos emergentes, se encuentran en el contexto de la protesta el espacio para expresar ese ideario político, cualquiera este sea. Eso lo digo en el caso de, cuando hice un trabajo en el caso de Bolivia, y era en la Asamblea Constituyente de la CONAMAC, cuando la CONAMAC estaba haciendo protesta. La CONAMAC, yo seguí en una marcha a la gente de CONAMAC desde la zona de Oruro hasta La Paz, y entonces lo que ellos hacían era paraban en cada lugar, y en cada lugar hacían distintos tipos de ritos y luego llegaban a La Paz por una zona específica. Lo que ellos estaban haciendo eran redefiniendo hitos territoriales que ellos consideraban importantes para la nueva Bolivia. Entonces lo que estás haciendo ahí simbólicamente es expresando lo que antes podría estar en el plan de gobierno de algún partido, pero que se expresa de una manera ritual, de una manera distinta de alguna forma, pero que expresa en el contexto de la protesta un nuevo ideario de cuál es. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de la protesta? La consecuencia de la protesta es que se están dinamizando nuevos liderazgos, como ya nos comentó Aldo, pero a la vez nuevos tipos de liderazgos y nuevos tipos de forma de expresar distintas ideas que van en contra de lo establecido. Otra vez, desde mi perspectiva, yo considero que en el caso peruano esa expresión todavía es bastante fragmentaria. Tierra y Libertad ciertamente es uno de los partidos que está tratando de juntar estas expresiones para darle algún tipo de expresión más orgánica. Pero digamos, seamos también sinceros, todavía Tierra y Libertad es un partido que electoralmente es pequeño. Entonces, digamos, eso más allá de que pueda ir surgiendo o no, la idea es que todavía no es una forma de representación muy común. No es que los partidos actuales sean como Tierra y Libertad. O sea, eso le quiero decir. La representación todavía es fragmentada, la forma de lucha y los idearios todavía son fragmentados. Y para terminar, solo quiero decir que sí, que el tema de protesta y coordinación es interesante lo que Aldo mencionaba, y me surgen preguntas. Yo ahora también estoy comenzando una investigación sobre los cambios en la forma de representación local en lugares de extracción, que tiene que ver en dos, no estoy en Conga, pero más por otros dos lados del país, en Las Bambas y en la zona de La Granja. Pero ahí una de las preguntas que también me hago con respecto a lo que tú estás mencionando es la idea de cómo la organización campesina, ¿no?, que de alguna manera en las rondas, en el caso de Conga, pero digamos, hay una organización campesina previa que ha sido previa, ha funcionado previamente y que funciona actualmente. ¿Cómo eso se inserta a este tipo de nuevo liderazgo? Porque digamos, no es que los santos o los padres aranas surjan de la nada, surgen de una trayectoria, como dices, pero esa trayectoria también está dentro de todo un web de organizaciones, donde predomina, creo yo, tanto la comunidad campesina en el sur como la ronda campesina en el norte, como formas de base de organización, que se transforman en el contexto de estos conflictos extractivos. Entonces esa idea de cómo se transforma me parece también interesante juntarlas dentro de lo que ustedes están viendo. Bueno,
gracias, Gerardo. Para terminar entonces, Aldo Papichi.
Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad no estamos terminando con conclusiones, sino más bien abriendo preguntas y pistas, ¿no? Tenemos más interrogantes que certezas, lo cual me parece muy bien, digamos, porque no solo porque, digamos, nos tocó el final y plantear esto, sino porque es una agenda que se va construyendo y sobre la cual, como ustedes podrán ver, no tenemos todavía respuestas, pero sí preguntas, ¿no? Para ver, algunos temas puntuales, ¿no? En realidad, para ver en orden, ¿no?, el tema de Tierra y Libertad. Aquí lo que nosotros estamos tratando de analizar es cómo se van construyendo distintas formas de representación política y cómo estas distintas formas de representación política en realidad apelan a distintas tradiciones organizativas y a distintas trayectorias, largas trayectorias, porque ninguno de estos actores que hoy día aparecen son nuevos. En realidad Santos o el padre Arana ya tenía, tengo acá una biografía todavía incompleta, de repente la hermana me puede ayudar, digamos, el año 93 con el Centro Episcopal de Acción Social ya había denunciado la expropiación de tierras de los campesinos de Newman y de Buenaventura. En 94 fue a Roma, en fin, etcétera, etcétera, digamos, y ya tenía una ONG, Ecovida, digamos, en el año 99, y en realidad UFIDES, en realidad es del año 2012. En realidad todos tienen una trayectoria larga, digamos, no tan visible para nosotros, desde Lima, digamos, que es parte de la tragedia del país, pero todos, Santos viene de, digamos, militante maoísta de Patria Roja que surge de la escisión chino-soviética, ¿no? Y tiene años de militancia política, y Saavedra también,
En realidad Saavedra formó parte, o fue acusado de formar parte del MRTA y tenía ya una tradición política radical antes, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos es que son actores con una larga tradición, con una larga experiencia, que hoy están actuando con agencia para buscar de alguna manera construir alternativas políticas vigentes, y todos tienen caminos distintos y todos tienen recursos distintos, y eso es lo que quería señalar, digamos, como punto de partida y la importancia de esto, ¿no? Pero un dato importante, por ejemplo, el movimiento Tierra y Libertad, que tiene en Cajamarca uno de sus bases más fuertes, aunque no única, en la última elección presidencial, de 18 provincias, de 13 provincias, presentó en 4 candidaturas. De 127 distritos, presentó candidaturas en 18. Ganó una provincia, Chota, lo que decía la hermana, ¿no? Y 4 alcaldes distritales. Mientras... ¿sí?
Fue con otra lista, no se presentó solo.
Bueno, fue claro. Bueno, ese es otro tema, porque en realidad cuando tú no tienes inscripción, entonces, digamos, haces alianzas con otros que te dan las inscripciones, o haces alianzas con gobiernos locales, pero el punto es... ¿Perdón?
Tenía inscripción en Cajamarca.
Estamos terminando, Pato, no hagas...
Bueno, entonces, lo que yo quiero mostrar es que, a diferencia de Patria Roja, que presentó de 13 provincias candidaturas en todas las provincias, Tierra y Libertad solo pudo presentar en 4 y solo ganó una provincia, ¿no? Y es un hecho real, que fue en alianza, ¿no? Y es otra discusión, ¿no? No estoy en contra, o sea, simplemente estoy mostrando los hechos, no estoy haciendo propaganda para nadie. Eso me parece un elemento importante de tomar en cuenta, ¿no? El tema de las estructuras. Además, el Padre Arana, 2004, Premio Nacional de la Coordinadora de Derechos Humanos; 2005, Premio del Colegio de Sociólogos; 2006, Premio Eloy Rivera de la Coordinadora Nacional de Radio; 2009, Héroe Ambiental de la revista Time; 2010, Premio de la Paz, ¿no? 2011, Premio Internacional de la Película sobre Derechos Humanos en el Festival Internacional del Cine de Berlín. O sea, esto en realidad tiene una trayectoria enorme, pero no tiene organización política partidaria, me parece, es una opinión. Estará en construcción, pero digamos, si no hay una estructura partidaria y una organización social abajo, entonces el peso es el personaje, la apelación del individuo más que de la organización. Mientras Santos no solo tiene el SUTE, sino que además el SUTE, los maestros, contó con el apoyo de la cooperativa magisterial, y la cooperativa magisterial de Perú maneja 1.000.000.000 de soles, y por lo tanto pudo hacer campaña electoral a todas las provincias de Cajamarca y tuvo recursos que no tuvo el otro. Entonces el tema es acá quién tiene capacidad organizativa, no lo digo bueno o malo, sino que es un elemento fundamental en la construcción de forma de representación política. Y sobre el tema no tengo mucho tiempo, me parece bastante interesante la pregunta que me ha planteado, no tengo respuestas todavía, prometo para la siguiente. Pero el tema del agua no es solamente el tema de la minería, también la agroindustria. Y sobre esto hay, por ejemplo, los espárragos o las flores y la agroexportación de productos, digamos, aguas subterráneas. Acá Teresa Doré trabaja esto. O sea, es como el oeste. Entonces es un hueco, encuentras petróleo, es tuyo, ¿no? O sea, no, haces un pozo, hay agua y tomas el agua. No pagas casi nada. Y mucho de las industrias de punta se basan en aguas subterráneas, donde no hay regulación. Y ahí estamos realmente en una problemática absolutamente desconocida. E incluso alguna gente está planteando que no solo exportamos agua, porque cuando exportamos flor o cuando exportamos espárragos, si somos el primer productor de espárragos en el mundo, también estamos exportando agua y no estamos valorizando. Entonces, la problemática del agua es muchísimo más compleja y muchísimo más diversa que solo la minería. No obstante, esto es tremendamente importante, sin entrar al tema de agua potable en las ciudades, sin entrar al tema de los, digamos, de la baja calidad y la contaminación de los camiones, digamos, que venden agua a precios mucho más caros de la que nosotros pagamos en nuestras casas. Muchas gracias.